el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas al programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. ¿Cómo está la institucionalidad del Estado y la institucionalidad ciudadana frente a la corrupción en Honduras? Tengo en mis manos un documento reciente publicado en uno de los diarios digitales del país que establece que Honduras está en manos de una clase política corrupta que anualmente le roba al país alrededor de 8 mil millones de lempiras, equivalente al 19% del presupuesto general de la República. Así lo sostiene Jorge Illescas Oliva, exfuncionario del Estado. Y esta frase textual: aquí estamos reunidas unas 150 personas, pero si entra un corrupto, se interrumpe el expositor y mucha gente inclusive se levanta a darle la mano a ese corrupto que entra. Además, algunos se atreverían a invitarlo a la mesa principal, porque son los señores de esa sociedad. ¿Usted dijo esto?
Sí.
¿Dónde dijo esto usted?
Eso lo dije el lunes antepasado, en un foro que tuvo la Fundación Fries Ever. Y me tocó iniciar ese foro con una apreciación general sobre la corrupción en Honduras. Y efectivamente, así lo dije y así lo sostengo.
En una disertación presentada en el foro, ¿lograremos reducir la corrupción en Honduras? Auspiciada por la Fundación Freddy.
Este foro era continuación de uno que se hizo hace 7 años. Entonces se trataba de hacer más o menos como un balance para ver qué logros ha tenido Honduras en el combate a la corrupción. Entonces, para ello se invitó a una serie de expositores, entre ellos un servidor, y hicimos el balance que más adelante de repente podemos hacer.
Illescas afirmó que esta clase política hondureña opera como una red internacional, incluso con la anuencia de los organismos de crédito. ¿Fuerte esto?
No es fuerte.
¿No?
No. Hay una cantidad de información, incluso hay un libro de el licenciado Sandoval Corea,
Rigoberto
Sandoval Corea, un libro que se publica el año pasado, donde él señala justamente la complicidad de algunos organismos internacionales. Usted debe recordar que cuando hubo un boom de dólares en el mundo a raíz de del precio del petróleo que se subió, entonces los países capitalistas desarrollados no encontraban qué hacer con aquella cantidad de dinero. Y particularmente obligaron a los países del tercer mundo para que adquirieran préstamos que no los necesitábamos. Un ejemplo es el caso de Bonito Oriental, del aserradero famoso de pulpo y papel. Se diseñó un aparato de tal magnitud que en pocos años iba a terminar con todos los bosques de Honduras, no con casi todos, con todos los bosques de Honduras. Y este era un juguete que tenía el presidente del BID. Entonces, él se le había metido a establecer esa empresa, encontró un camino fértil en Honduras y lo hizo. Va a encontrar usted, por ejemplo, en el caso de Costa Rica. Querían a Costa Rica obligar que pusiera uno de estos taxímetros. Bueno, Costa Rica no quería poner taxímetros en ese momento. Entonces obligaron a los países a endeudarse en cosas que no la necesitaban. De manera pues que en eso hay una corresponsabilidad. En otra corresponsabilidad es en los famosos estudios. La cantidad de dinero que se va en los préstamos que nos hacen para pagar estudios con técnicos extranjeros, que perfectamente bien lo podríamos hacer hondureños, ahí un hondureño le pueden pagar $1,000 por un trabajo, y bien, ejemplo nada más, y al, a ese técnico extranjero que de repente no es mejor que nosotros, que no conoce nuestra realidad, a ese le pagan $15,000. Entonces, ahí es donde yo le digo que hay una corresponsabilidad. Luego, tiene usted algunas transnacionales, que también han sido cómplices de la corrupción a través de licitaciones, que se han dado licitaciones amañadas, que han dado sobornos. Y otra cosa, las transnacionales en algunos países de Europa, hasta hace poco tiempo, tenían una disposición. Todos los sobornos que se dan a los empleados públicos del resto del mundo son contabilizados como gastos y en consecuencia no pagaban impuestos sobre la renta. Es decir, que las grandes transnacionales en contubernio con sus gobiernos fomentaban el soborno, la corrupción de los empleados públicos de nuestro país. De ahí pues que le reafirmo que sí son corresponsables.
Prosigue este documento que es público. En Honduras se identifican tres niveles de corrupción. El nivel alto, que está compuesto por los políticos nacionales con el capital extranjero, ya sea lícito o ilícito. El nivel medio de la corrupción, donde están los políticos coludidos con el poder local. Y el nivel bajo de la corrupción, donde se ubican empleados públicos con parte del sector privado en casos menores. De acuerdo con Yescas, en Honduras existe un poder fáctico conformado por empresarios y políticos conjuntados en 5 o 6 familias que controlan a los partidos políticos. Este poder fáctico es el que financia las campañas políticas, donde también participa el crimen organizado y los lavadores de dólares. Aquí sí que estamos hablando de lo grueso. Recuerdo las palabras de Rosa Inés Ospina, ex vicepresidenta de Transparencia Internacional, cuando afirmó en abril pasado: observo en Honduras una creciente conexión entre los niveles de corrupción y el narcotráfico.
Estamos hablando. Claro, quiero hacerle una aclaración. En cuanto a los niveles de corrupción, ahí falta señalar La Fuente, que es justamente un libro de CEDO, donde está bien explicado.
El Centro de Documentación
de Honduras. Esa es una cosa. La otra cosa es que yo decía el otro día en esa reunión, decía, miren, yo creo que hay privilegios que nosotros, de los cuales no deberíamos de sentirnos orgullosos. ¿Qué privilegio? El BIL, en su informe del año 2005, señala que Honduras ocupa el 6º lugar en lavado de dólares.
¿El BIL?
El BIL señala eso, el 6º lugar en lavado de dólares.
¿En
yo
América?
Considero, América Latina, yo considero que el BIL es una institución seria, que no va a ser una afirmación porque se la dijeron, porque se la contaron, porque el hijo de vecino lo dijo y ellos lo van a... No, son investigaciones que tiene. Lo grave es, por lo cual no debemos de sentirnos orgullosos, es que nos están comparando con economías como la de Brasil, como la de Colombia, como la de Venezuela, como la de Chile, como Argentina, como México, que son verdaderamente economías. Nosotros lo que tenemos aquí es una microeconomía. Entonces, que nos ocupemos el 6º lugar es como para alarmarte, para que todo el hondureño se alarme. En consecuencia, si es tan poderoso ese lavado de dólares, no, usted no debe de excluir su participación en el financiamiento de las campañas políticas.
Voy a finalizar con dos citas de este documento. Citas de Jorge Yescas en este foro afirma que ese poder fáctico decide quién será el presidente de Honduras, quiénes serán los magistrados de la Corte Suprema, entre otras autoridades públicas. Todo esto se da como consecuencia de una falta de cultura anticorrupción, cultura de rendición de cuentas y de transparencia. Aquí compartimos la guitarra con el licenciado Sergio Membreño.
Pero solo le quiero hacer una pequeña aclaración para que quede completa la idea sobre el tratamiento del narcotráfico. FOPIDE, CIPRODE, tienen estudios elaborados por especialistas, agencias especialistas en la materia. Solo en 4 medios de comunicación, en 5 medios de comunicación, en 4 empresas televisoras radiales, en la campaña pasada, los partidos en 3 meses, del 21 de septiembre al 21 de noviembre, solo ahí gastaron 169 millones de lempiras.
¿Quiénes lo gastaron?
Los 4 partidos. Pero de eso, 70 millones el Partido Liberal y 80 millones y el Partido Nacional Se calcula que en ese periodo, sin incluir activistas, stickers, banderas, concentraciones, pago combustible, alimento, pago de activistas,
tritones,
solo en esos tres meses se calcula un mínimo de 300 millones de lempiras. Hay otro estudio que aparece que en ese periodo el Partido Liberal gastó, no el Partido Liberal, el candidato, gastó 136 millones de lempiras y el Partido Nacional 146 millones. Cuando usted dice el Partido Nacional gastó eso, puede explicarse porque se habla que por ahí no se dieron cuenta de 327 millones de lempiras por parte del Congreso, que se duplicó el presupuesto del Congreso en el último año. Pero pregúntese usted, ¿de dónde obtuvo el candidato liberal 136 millones solo para ese renglón? Es decir, gastó en la campaña 200, toda la campaña, desde las internas hasta las finales, 250, 300 millones. ¿Dónde está el financiamiento? ¿De dónde se obtuvo el financiamiento? Esa es la interrogante que yo les planteo a los partidos políticos.
Bueno, y son interrogantes también que debemos nosotros intentar responder. Déjenme presentar al licenciado Sergio Membreño. Él es el director ejecutivo del Consejo Nacional Anticorrupción. Luego de dos citas suyas, don Jorge, Don Jorge Illescas, licenciado Membreño, consideró en este foro que los hondureños somos una sociedad muy tolerante a la corrupción, al grado inclusive de admiración a los corruptos. La corrupción, prosigue don Jorge, es tan fuerte que los mismos políticos corruptos la han llevado a la vulgarización al utilizarla como tema de campaña política. Hizo alusión el exdirector ejecutivo de ingresos en el gobierno del presidente Carlos Flores Facusé a hechos suscitados en la elección presidencial pasada, cuando políticos corruptos utilizaron el tema de la lucha contra la corrupción para llegar al poder, haciendo denuncias inclusive ante el Ministerio Público contra supuestos corruptos de su propio partido. Estamos hablando de un tema en el que hay mucho dinero, en el que hay mucho de actitud social. El mismo dijo don Sergio Membreño que todo este es efecto de la falta de una cultura anticorrupción, falta de una cultura de rendición de cuentas y falta de una cultura de transparencia. Así están las cosas. ¿Cuál es la lectura que hace el CNA, del cual usted viene?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y me complace estar contigo, Félix, y con el licenciado Illescas. Yo creo que el análisis que él ha planteado en este documento, en el foro de la Fundación Ever, es sumamente importante porque nos permite ver que el problema de la corrupción no es un problema unilateral, sino que un problema estructural en nuestro país, y que el enfoque para tener una estrategia anticorrupción o una instancia como el Consejo Nacional Anticorrupción, que es, como sabemos, un conglomerado de organizaciones de sociedad civil, para definir y poder tener realmente una lucha efectiva contra la corrupción, necesita de una lectura y de un análisis muy profundo de exactamente cuál es la realidad y el mapeo de la corrupción en Honduras. Fíjense bien que el licenciado Illescas menciona el tema de la cultura de una sociedad tolerante, de una cultura que al final es una cultura de impunidad. La corrupción, si nosotros la estamos viendo desde un punto de vista sistémico, significa que está en todos los sectores. Y él habla de tres niveles diferentes de definición de cultura que va desde la cúpula hasta el tema intermedio y el tema local. Yo creo que el reconocimiento de que la educación en valores, que la cultura de la transparencia no ha sido una parte esencial de la educación y del quehacer político en nuestro país, es un tema central para comenzar a discernir por dónde seguir. Porque lo que yo me pregunto, no solo como director ejecutivo del CNA, sino como ciudadano, es por dónde realmente se puede en nuestro país transitar para poder tener realmente una incidencia y una apertura al tema de la transparencia.
¿Y usted siente que tenemos respuestas a esa
bueno,
pregunta?
Yo creo y quiero compartir aquí un poco la reflexión que he venido haciendo sobre el tema de la cultura de la legalidad y la cultura de la participación ciudadana. Hay un fuerte énfasis en los organismos internacionales y también en general en los académicos hacia el tema de una cultura de la legalidad. Yo creo que la cultura de la legalidad nos lleva a las instituciones, a la solidez de las instituciones, a que el sistema funciona. Pero claramente en América Latina lo que estamos viendo es que hay un déficit de la ciudadanía y que el problema central no está solo en construir instituciones sólidas, sino en asegurar que la ciudadanía participe. Y cuando uno ve las estructuras de corrupción de nuestro país y los grupos, uno se pregunta qué tan efectiva la ciudadanía puede ser para realmente abrir un espacio para esto. Y yo creo que comenzar a discernir y comenzar a reflexionar del rol activo, sistemático, fuerte, consistente de la ciudadanía es el único camino que nos puede llevar a abrir un espacio de esperanza y de luz en el tema de la corrupción en Honduras. Sí, efectivamente, el análisis es que es sistémico, que es estructural, que es una cultura de la impunidad, que hay una sociedad de la tolerancia. Yo creo que el tema de poder cambiar ese rol de esa ciudadanía apática, de esa ciudadanía imaginaria, como algunos sociólogos en América Latina hacen referencia hoy día a la ciudadanía, diciendo que la ciudadanía es un concepto abstracto, es cómo convertir a esa ciudadanía en algo real para que realmente, organizadamente, pueda abrir los espacios.
A mí me impresiona esta frase, porque ya lo he visto, he sido testigo de ello, de don Jorge Yescas, que ha dicho en este foro: aquí estamos reunidas unas 150 personas, pero si entra a esta sala un corrupto, se interrumpe al expositor que está en el uso de la palabra y mucha gente se levanta reverente a darle la mano al corrupto que entra. Además, hay quienes de los organizadores, de los allegados a los que toman las decisiones en esos espacios públicos, se acercan y se atreven a invitarlo a que forme parte de la mesa principal, porque andan sueltos, porque son los señores de nuestra sociedad. Déjenme hacer la pausa y al regreso comentemos esto, porque tiene que ver tanto con la fragilidad de la institucionalidad pública como con el déficit de la ciudadanía.
Correcto.
¿Verdad? Volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras cosas, que se reduzca la pobreza y la extrema pobreza para que solo 42 de los 100 habitantes sigan en condición de pobres y de ellos solo 25 a nivel de extrema pobreza. Que las niñas y las mujeres tengan igual derecho al desarrollo humano que los niños y los hombres. Que se reduzca la vulnerabilidad ambiental, protegiendo toda la superficie forestal que sea prioritaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015. ¿Te imaginas estar solo, con hambre, miedo y frío, durmiendo en la acera de la ciudad?
Necesitamos un apoyo nosotros, como estar en una casa. Necesitamos vestuario, estudios, el apoyo de la madre de uno.
Ya no podemos aceptar la indiferencia hacia los niños y niñas de la calle. Es tiempo de actuar. Ayúdenos a ayudar. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org.
Volvemos al programa, estamos conversando la institucionalidad del Estado y de la ciudadanía frente a la corrupción en Honduras. Es un tema que salta en las páginas de los periódicos, en los programas preferenciales de la televisión y la radio. La Secretaría de Salud fuera de las licitaciones de medicinas, porque es un montón de buitres acechando la compra directa en situación de emergencia de millones de lempiras en medicamentos, equipos médicos. Las compras y contrataciones más relevantes al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Bueno, y uno dice, o sea, que no creamos una institucionalidad del Estado en la que creamos, en la que sintamos confianza como ciudadanos, de que hará las compras y las contrataciones de personal y de servicios de modo que nos genere confianza a todos. A mí el tema del PNUD como agencia fiscalizadora de las compras, o que se tenga que nombrar al reverendo pastor de la iglesia evangélica y a su eminencia reverendísima cardenal, o la iglesia evangélica y la iglesia católica, los cristianos, para certificar compras, entonces uno dice, ajá, ¿y el Tribunal Superior de Cuentas? Ajá, ¿y la Procuraduría General de la República? Ajá, ¿y el Consejo Nacional Anticorrupción?
Los incluyeron en ese, en esa comisión.
¿Cómo no?
¿Verdad? Los incluyeron.
Hasta, ¿cómo es la cosa?
Bueno, en esta comisión que se acaba de conformar para este tema, le pidieron al CNA y por lo menos las declaraciones, los medicamentos. Ajá, ese que estabas comentando.
Por otro lado, estamos con la ENE.
Ah, ok.
Que hay gente que nos paga, sí, que busca maneras con sus compadres políticos para que le condonen los millones de deuda. Es un desastre. Y en otro lado estamos con las con los combustibles de las empresas térmicas, que tienen unos grandes contratos con el Estado hondureño. Y en otro lado estamos con telecomunicaciones. Y en otro lado estamos, don Sergio, ¿dónde se producen los grandes negocios del Estado en los que la transparencia falta?
¿Turismo?
Sotrade,
medicina.
Transporte también.
Educación.
Ahí están los grandes negocios del Estado. Y fíjese usted que esos no están como parte de las supervisiones del PNUD, ¿verdad? Están como las compras menores, digamos.
Pero yo le voy a decir una cosa,
dígala.
Mire, dicen que un camello, dicen los argentinos, es un caballo hecho por una comisión. Uh-huh. ¿Verdad? Las comisiones sirven para no hacer las cosas. Nosotros somos un país de comisiones, comisión de notables, comisión de caballeros, comisión interventora, comisión de lucha contra la corrupción, comisión de toda clase. A lo largo de los años ustedes...
Aún teniendo instituciones creadas.
Voy para allá. Entonces, ¿por qué los presidentes de la República, en vez de estar haciendo tantas comisiones...
Hablemos del actual gobierno.
¿Por qué no se...?
Sí. Dios, hagamos la lista de su gobierno.
Permítame. Entonces, cada gobierno tiene por lo menos en su haber 6 comisiones en sus 4 años. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no tienen el valor, ni el interés, ni la decisión política de hacer funcionar la institucionalidad. Entonces, ¿por qué el presidente de la República nombra una comisión para la licitación de la medicina? Me parece a mí que si él no confía en su ministro, entonces lo que debe hacer es destituir y nombrar en quien confía. Bueno, por otro lado, no es el FONAC, no es la iglesia, no es ninguna de las instituciones, ni es el Consejo de la Corrupción el llamado a esto. Hay una ley de contratación de compra de suministros del Estado. ¿Está en vigencia?
Sí.
¿Verdad? Entonces, esta comisión es la que tiene la obligación de supervisar, de orientar, de tener transparencia en todas las compras y suministros para el Estado. Entonces, en esta comisión no está ese grupo. Entonces, estos son los, a estos hay que obligarles, ¿verdad?, para que funcione la institución del Estado. Yo diría que de repente a muchos de los comisionados que se nombran eso, como que les gusta también estar ahí, ¿verdad? Como que hay un poco de protagonismo de estar en eso. Algunos de repente con buenas intenciones, pero a mí me parece...
Hay que tener cuidado, Sergio. Puede caer que...
A mí me parece que...
Oye, ha oído que el CNA, no, del que usted viene, está, mire, en la comisión de la ENE y ahora está en la comisión de la...
Pero vea,
ya tengo que explicar mi visión sobre esto y comparto mucho, sí, lo que dice...
Ahora, mire, por ejemplo, usted. ¿Qué comisión en todos estos 25 años ha dado resultados?
¿Usted? La del Banana Gate no dio resultado.
No dio resultado. Ahí hubo mucha manipulación.
La comisión de Anthony contra la violencia, que propuso reformas institucionales, que dirigió el cardenal Rodríguez a partir de 1992.
Mire, está hablando de la de los últimos 25 años, ¿verdad? Porque los gobiernos militares no los estoy incluyendo.
No, estoy hablando del inicio del gobierno de Calleja.
De Calleja.
La comisión contra la violencia que falló, sí,
el Ministerio Público, correcto. Yo ese resultado, ¿verdad? Que fue un aborto. Lamentablemente fue un aborto, ¿verdad? Entonces no fue un parto, sino que fue un aborto.
Abortado por los partidos políticos tradicionales. Exacto. De los, claro, que forma parte.
Yo formo parte de un movimiento que está en contra totalmente de eso. Por eso no formo parte del gobierno.
¿Verdad? No forma parte del
gobierno. No formo parte del gobierno. ni aunque me ofreciera la vicepresidencia, me la aceptaría. Entonces,
no, pero ese es un cargo de elección popular.
No importa, si no lo pueden nombrar. Una cosa que, donde dice usted que se respeta la ley, si hay una disposición, hay una disposición en la Constitución que el presidente de del Congreso no puede ser candidato a la presidencia, correcto, propuesta por el propio Pepe Lobo, orgulloso de esa propuesta, y fue candidato. Entonces, mire, cuando usted me dice está en la ley, aquí en Honduras la ley es papel mojado. Aquí todo se puede.
Esa es fragilidad institucional
y responsabilidad de los que mandan.
Su conclusión es que ninguna de las comisiones que nombre el Ejecutivo para suplantar,
sí,
las
instituciones, y que además, de control, mire, como no tienen ellos el suficiente respaldo en el fondo, ni son conocedores de los temas.
¿Respaldo político?
Económico y político. Y no son conocedores de los temas. Deberían asesorarse de gente altamente calificada, nacional e internacional. Esos temas, como el ENE, no es fácil. Uh-huh. Entonces, las licitaciones no son fáciles, son difíciles. Te lo digo porque conozco eso. Entonces, me parece que de repente le hacen juego a los gobiernos, ¿verdad? Y que caen algunos por inocencia y otros por protagonismo, ¿verdad? Entonces, me parece que si yo estuviera en un organismo de eso, le diría al presidente de la República, mire, este no es mi papel, señor presidente, cumpla con la ley. Cumpla con la ley para que funcione la institucionalidad del Estado.
Pero si usted acaba de decir que la ley es papel mojado.
Por eso, entonces usted tiene que tener las instituciones, como el Consejo Nacional Anticorrupción, como otras instituciones, exigiéndole a la sociedad civil, exigiéndole al presidente que cumpla con la ley. Es ahí la participación de la sociedad civil organizada.
Déjeme preguntarle a Sergio, ¿qué palpa usted de la ciudadanía? Estábamos hablando aquí de la fragilidad institucional. Veamos la otra cara de la moneda, ¿cómo está, Sergio?
Yo por eso hacía referencia al inicio sobre este tema de la cultura de la legalidad, que es un poco el tema de las leyes y las instituciones y la cultura de la participación ciudadana. De nada sirve la cultura de la institucionalidad, de la legalidad, si realmente las leyes no funcionan y nosotros mismos no las hacemos cumplir. Por eso me parece a mí que el desafío central para nuestra sociedad en la lucha contra la corrupción se inicia por lograr la organización de la participación ciudadana. Sí, efectivamente hay una ciudadanía imaginaria, una ciudadanía que le falta información, que no está capacitada. Yo creo que aquí el tema es cómo organizar, cómo informar, cómo capacitar y cómo movilizar. Los cuatro conceptos. La tesis nuestra, y no es una tesis necesariamente del CNA, sino una tesis que yo siento que trasciende totalmente el enfoque incluso del CNA con sus organizaciones de sociedad civil, es que si el sistema político y la forma de hacer política no va a cambiar desde arriba, tiene que comenzar a cambiar por esa participación ciudadana. Y por eso el tema de la ciudadanía se vuelve, en el caso de Honduras, en un tema central. Y el tránsito hacia una lucha efectiva contra la corrupción debe de necesariamente articular el tema de esa participación ciudadana. ¿Cómo hacerlo? ¿Con quién hacerlo? ¿Qué mecánica seguir? ¿Qué estrategia seguir? Es parte de toda esa dinámica que yo vería como un elemento central. Pero definitivamente yo creo que no podemos ser ingenuos en Honduras cuando se hace el mapeo de las estructuras de corrupción, de los grupos de poder financiero, económico y medios de comunicación, sin considerar el tema de la participación ciudadana articulado desde abajo como un proceso de corto y de mediano plazo.
Sergio, recuérdeme los integrantes de la Asamblea del CNA.
Bueno, son 12 organizaciones, ¿verdad? Está el Foro Nacional de Convergencia.
Sociales, de ciudadanía.
Ok, sector obrero, sector campesino, sector profesional, universidades, esos digamos son como los más representativos desde el punto de vista así de ciudadanía, pero obviamente son gremiales, ¿verdad? Uh-huh. Aparte están otros como la Asociación de Medios de Comunicación, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la Iglesia Católica, el sector evangélico, que le da un corte transversal. Por eso yo señalo, y eso lo hemos dicho incluso públicamente, que realmente el esfuerzo del CNA debe de considerar estas organizaciones, pero necesariamente cualquier posibilidad de éxito real es trascenderla y llegar realmente a la ciudadanía más que a organizaciones puntuales.
¿Qué debemos entender por ciudadanía imaginaria? Usted lo dijo atrás.
Sí, es que algunos sociólogos en América Latina señalan que bajo el concepto de globalización, el concepto de ciudadanía realmente pierde dimensión, y que hay toda una retórica de hablar de la ciudadanía y que el ciudadano realmente no tiene posibilidades reales de incidir.
Aquí en el CEDO hemos dicho en este programa que ciudadano y ciudadana es aquel o aquella persona consciente de sus derechos, consciente de sus deberes, pero fundamentalmente consciente de sus responsabilidades en sociedad.
Correcto, es la construcción de ciudadanía, y yo soy partidario totalmente de este enfoque. Lo que pasa es que también hay analistas, sociólogos, que señalan que el tema de la ciudadanía se diluye bajo el concepto de la globalización, y cuando realmente no hay un proyecto o un esquema de organización para que esa ciudadanía realmente vaya gradualmente o cualitativamente teniendo un mayor nivel de información, de empoderamiento y de acción.
En las últimas horas escuchábamos a don Juan Ferreira, que es el coordinador del Consejo, casi lamentar lo que él definió como indiferencia de la ciudadanía. Bueno, no lo hizo como una afirmación, lo expresó como un temor, que frente a la corrupción vayamos a tener una creciente indiferencia ciudadana abona radicalmente a favor de los corruptos e impunes.
Ya la hay. Ya la hay, exacto.
Y yo creo que eso tiene que ver, para concluir y también escuchar al licenciado Illescas, tiene que ver mucho con esa fragmentación de la ciudadanía, o más bien de la sociedad civil, con esa desconfianza que se ha ido permeando los diferentes estamentos, y no es una desconfianza solo de la ciudadanía o de la sociedad civil hacia los entes contralores, es también una desconfianza entre los mismos ciudadanos y entre las mismas organizaciones de sociedad civil. Por eso yo repito que el desafío central que yo veo para la construcción de ciudadanía, para la gobernabilidad democrática, para realmente tener una lucha real y efectiva contra la transparencia, comienza en la capacidad de ir generando esa confianza y de organización de la ciudadanía desde abajo.
Don Jorge,
mire, con eso de la pérdida de credibilidad, yo estaba en Costa Rica cuando llegó Miguel Ángel Rodríguez, esposado, bajo del avión.
El expresidente. Y lo meten a la perrera.
Después. Lo interesante es esto.
La imagen.
Hay una valla aquí y otra valla acá.
Integrada
por dos lados. Por pueblo. Ahí no había distinción de colores políticos.
O sea, no eran caballeros cadetes, sino eran ciudadanos y ciudadanas.
Que estaban indignados porque le había hecho Costa Rica. Usted sabe la idiosincrasia del pueblo costarricense. Ha manejado una imagen internacional como de un país democrático, un país honrado. Entonces, aquello indignó a la opinión pública costarricense. Y usted miraba a sus propios correligionarios insultándose, pidiendo cárcel. Y fueron acompañando hasta que lo llevaron a la cárcel. Entonces, es una reacción del pueblo increíble. Días después me toca ver la reacción del pueblo nicaragüense. Como en el caso de Alemán, eran manifestaciones multitudinarias de sus correligionarios en su favor. Usted ve aquí, por ejemplo, el caso de Honduras, ¿verdad? El caso de Honduras, no creo que para pagar ahí 50.000, 100.000 pesos no es fácil. Esa es otra idea. En el caso de Honduras, mire, cuando aquí se acusó a un presidente de corrupto, los medios de comunicación, sus correligionarios, no poner persecución política. Y se fue por el lado de persecución política. En Honduras, cada vez que usted acusa a un corrupto, es persecución política. Máxime si esa acusación se hace en un gobierno oposición al partido.
Esa es una excelente estrategia de defensa.
Entonces, ¿qué es lo que
digo?
Claro, pero mueve la opinión pública. Y le voy a decir una cosa, que si mañana uno de esos expresidentes corruptos lanza su candidatura, vea si no gana. Y al pueblo hondureño, no se le vale.
Déjeme hacer la pausa, don Jorge. Estoy pensando en un expresidente a quien el poeta Roberto Sosa definió como el hombre de las manos de seda, que tuvo la virtud de fragmentar en 8 a 7 la Corte Suprema de Justicia hondureña. Piensen, volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015
la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que por cada 100 niños y niñas menores de 5 años, 66 reciban educación preescolar o prebásica, que 95 de cada 100 niños y niñas tengan acceso a la educación primaria completa, que 70 de cada 100 jóvenes tengan acceso a los 3 primeros años de educación secundaria, que 50 de cada 100 nuevos jóvenes trabajadores hayan completado la educación secundaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Estamos de regreso en el programa con Jorge Yescas Oliva, ex funcionario del Estado hondureño. ¿A qué se dedica en este momento?
Consultorías privadas.
Consultorías privadas.
Sí.
Pero nadie lo ve distante de su pertenencia al partido en el poder, pero no está en el poder. El hombre lo ha dicho en el segmento anterior. Y Sergio Membreño, que es el director ejecutivo del Consejo Nacional Anticorrupción. Antes de la pausa nos fuimos con una imagen gráfica. Los costarricenses y las costarricenses aguardando a Miguel Ángel Rodríguez, expresidente, bajando del avión, luego a bordo de la perrera, custodiado por la gente hasta la cárcel principal de San José. Y la otra imagen, un expresidente hondureño, que ni siquiera vale la pena mencionarlo, porque al momento de decir expresidente ligado a corrupción, la gente inmediatamente piensa, lamentablemente, solo en uno ahorita.
No creas,
en el de las manos de seda. Pero la imagen es que don Jorge ha afirmado que si se presentara en elecciones, la población votaría por este caballero.
Y hay una, y quiero agregarle esto, en el caso de Costa Rica, en estas últimas elecciones que fue un golpe muy fuerte al tradicionalismo político, Oscar Arias llega con una diferencia de 18 votos, claro. A punto de perder. Y el partido... Unidad Social Cristiana, un partido tradicional que tiene sus raíces en el gobierno de Calderón Guardia por los años 1920, sacó el 4% del electorado, un partido que ha hecho gobierno con Rodrigo Carazo, en fin, un partido fuerte, dos partidos tradicionales.
Quiero ilustrar.
Quiero ilustrar que ese es el castigo que le dan los pueblos a los corruptos. Esa es la actitud correcta. Pero cuando usted vota por los corruptos, como en el caso de Honduras, dice, no creemos en la clase política porque la clase política es mentirosa, la clase política es corrupta. Le dice, bueno, votar es que da lo mismo, que todos son iguales, ¿verdad? Pero ya en Honduras, en estas últimas elecciones, el triunfo fue bastante precario, 79.000, 70.000 votos, y un abstencionismo que anda con los votos nulos y blancos,
sobre el 50%.
Más, 50 y pico%. Porque yo vi un ensayo que hizo el experto en las cuestiones electorales.
O sea, más de la mitad del electorado hondureño.
Mire, en ese voto blanco y nulo, que suma más o menos un 7%, no es equivocación, es que tiene una raya así, ¿verdad? Y solo una cosa curiosa que me decía don Rafael López Pintor, mira, me dice, en otros países, las muestras que se han hecho, hizo una muestra de casi 10.000 votos. Siempre hay palabras obscenas, ¿verdad? Aquí en Honduras no hubo ninguna palabra obscena. No creo en los políticos, una raya. Entonces usted suma los votos, la abstención, ¿verdad? Y los votos nulos y blancos, entonces usted tiene ahí un 50, casi un 57%. Ah, pero es que hay 1 millón de hondureños en Estados Unidos, no importa. Hay un montón de hondureños en Estados Unidos que tienen residencia, ¿verdad? Y que pueden votar, que ya estaban las mesas y no quisieron votar.
La frase del director del CEDO, el licenciado Víctor Mesa, es que esos hondureños ya votaron.
Sí, ya votaron.
Votaron con los pies.
Correcto. Claro.
Bueno,
son emigrados.
Que no voten los hondureños en las elecciones es la reacción deseable contra
ya
la corrupción,
gente, ya gente que...
frente a la corrupción.
No, claro, es una de las reacciones. Yo considero que en Honduras no ha salido una opción verdadera. ¿Verdad? Dentro de los partidos, no hablemos fuera de los partidos, dentro de los partidos podría ser una verdadera opción y que la gente crea. Yo le aseguro a usted, sin ser adivino, que en las próximas elecciones, dentro de 3 años y medio, es muy probable que el abstencionismo se incremente y que los votos no
lo hagan. Ya no sería el equipo para las elecciones.
Ya no sería el equipo. Mire, es que ya no...
40%
no.
Claro, es que ya lo tuvimos entre ahora.
No. Mire, Félix, cuando el presidente tiene 23% del censo electoral Y en este 23% hay un 5% que no son liberales, ¿verdad? Entonces usted encuentra que él tiene un 18% de liberalismo, pero que frente a un 77% de personas que no estuvieron con él. Esto es un gobierno débil y el presidente debería de reflexionar. Me decía uno de los que están en el presidente.
Ni siquiera el debate va a ser sobre la debilidad del gobierno, sino sobre la legitimidad o ilegitimidad.
Claro, pero es que parte de la ilegitimidad es la debilidad. Y me decía un funcionario del gobierno muy cercano al presidente, me dice, pero qué importa si con un voto se gana. Mire usted qué manera de reaccionar. Con un voto se gana. Yo creo que una de las reformas que hemos de proponer nosotros es la segunda vuelta, ¿sí?
Bueno, dejémoslo ahí.
Pero vamos a tratar el tema de la reforma después.
Que la ciudadanía o que la población, porque ya usted nos ha ilustrado sobre la ciudadanía imaginaria, puede hacer que estemos realmente denominando ciudadanos a simples pobladores globalizados, que no vayan a votar, ¿sería una reacción deseable frente a la corrupción o hay otras maneras de reacción desde la sociedad frente a los corruptos y frente a la corrupción?
Bueno, creo que la pregunta queda como un poco encasillada porque al final recordemos que las elecciones siempre es un ejercicio democrático. Si desde el punto de vista de...
Solo una forma de participación.
Una forma de participación, pero esa es la que nos define quiénes son los que van a administrar el gobierno. Entonces, sí es importante. Yo creo que la participación no debería disminuir en ese sentido. El problema que tenemos aquí es que los candidatos y las personas que están siendo electas por los partidos que tienen más posibilidades no están representando esa visión nacional. Entonces, yo lo que veo es una disfuncionalidad entre el deseo nuestro de que realmente la participación democrática se dé desde abajo y la forma en que se selecciona el candidato arriba. Por eso yo comparto lo que dice el licenciado Illescas en un sentido en general de que la ley electoral debe ser revisada. Y mire, quiero decirles que nosotros en el Consejo Nacional Anticorrupción una de las primeras cosas que hicimos fue reunirnos con el Tribunal Supremo Electoral y tratar de ver hasta dónde podíamos conocer el tema de los aportantes privados a las campañas políticas.
¿Y qué lograron?
Bueno, lo que logramos es que nos dieran los estados auditados de los 5 partidos, pero cuando analizamos los estados auditados eran informaciones generales sin detalle.
¿Por quién?
Dados por el mismo Tribunal Supremo Electoral, pero totalmente insuficientes.
¿Auditados por el mismo tribunal?
Sí, o sea, dados por ellos, analizados por ellos y nos dan la información, pero es una información tan general que realmente no hay manera de poder discernir o identificar o evaluar realmente quienes están aportando con los partidos. Ahora, yo siento que este es un tema importantísimo para la transparencia del país y para la gestión pública.
Le recuerdo el párrafo que dijo don Jorge en ese foro, que los corruptos son capaces de nombrar al presidente del país, decidir quiénes son los magistrados de la corte, todo eso como consecuencia de falta de la rendición de cuentas, ciertamente.
Claro.
Ya no nos dicen qué sectores ponen más plata, porque eso definiría quién claro. Está poniendo al diputado realmente, quién está poniendo claro. Al ministro.
Sí, sí, es que al final nosotros debemos de considerar los dos elementos. Uno, tener una legislación electoral que realmente haya equidad, que el tema del financiamiento de los partidos políticos quede claro, y teniendo eso, ¿cómo aseguramos que la ciudadanía y la sociedad civil exige el cumplimiento de esa ley para que realmente los espacios de corrupción o de control de grupos de poder económico financiero sean menores? Ahora, puede sonar medio utópico, si usted quiere verlo, pero al final uno tiene que intentar ir en las dos vías, mejorar la legislación, pero asegurar que la participación sea efectiva. Yo por eso decía que no es el sistema político el que va a cambiar por sí solo, ni son los partidos políticos los que van a cambiar. Pero tiene que venir realmente de una organización desde abajo, con participación ciudadana, y en un movimiento que el tema de transparencia es central, pero que hay otros temas que tienen que ver con el desarrollo, con la reducción de la pobreza, etcétera.
¿Dónde está poniendo el énfasis el CNA?
Bueno, nosotros realmente hemos estado primero en una batalla para lograr una visión común de nuestras propias organizaciones que nos llevó 4 o 5 meses que apenas hemos superado y estamos tratando de abrir unas...
No es fácil.
Sí, bueno, no es fácil.
Dejarte el riesgo de tener ahí una torre de Babel.
Bueno, sí, el correcto... Bueno, lo que pasa es que hay un decreto legislativo. Y partamos de una realidad.
Los periodistas.
Nosotros no. Sí. Va a un sector de...
La Asociación de Medios de Comunicación ya es parte del Consejo Nacional Anticorrupción, la Asociación de Medios.
Pero ahora van los periodistas, los del Colegio de Periodistas.
Sí, eso es lo que se planteó en el Congreso, ¿verdad? Y ahí está un
como
poco
una estrategia para formar parte de lo que ellos y que el dictamen lo dice, es el órgano garante de la ley de transparencia, en el entendido que van a ser como parte del tribunal de la Inquisición de qué es público y qué no es público. En esa mentalidad uno siente que alguna gente está tentada a formar parte del Consejo como órgano garante de la ley de transparencia, el estar en una posición de decidir qué es público y qué no es público, qué se divulga y qué no se divulga, qué se entrega y qué no se entrega a la ciudadanía. Es con esa mentalidad bastante terrenal de cálculo político elemental que buscan colocarse en esa instancia en el ánimo de parar la demanda ciudadana por la información pública. Afortunadamente debemos de tener claro que debemos procurar que la ley de transparencia empodere al ciudadano de tal manera que el ciudadano haga uso de los recursos en caso de denegatoria de la información y que si es preciso vaya a la sala constitucional de la Corte a reclamar este derecho y que no dependa solamente de un órgano. El CNA, según la ley de transparencia, tiene al menos 11 funciones,
sí,
¿verdad? Capacitación de funcionarios, monitorear qué institución es más abierta y cuál es menos abierta, el dictaminar la ley,
correcto,
el de emitir opiniones legales sobre la información reservada o confidencial, pero no necesariamente va a ser un órgano inquisidor para decir que sí y que no, ¿verdad?
Correcto.
Pero hay gente muy de pensamiento elemental que está viendo el CNA como una oportunidad para convertirlo en su instrumento.
Claro.
Debemos procurar evitarlo, eso definitivamente. A propósito, la ley de transparencia, ¿ofrece una oportunidad a la ciudadanía?
Sí, perfecto. Eso fue un poco el debate que tuvimos allá en Tibucá y la presentación nuestra.
Gracias,
Lempira. Y la participación nuestra del Consejo Nacional Anticorrupción, motivando a los comités de transparencia y a los ciudadanos de Gracias, de Lempira, de Copán, que estaban ahí presentes, porque sí sentimos que este instrumento, si está bien concebido, si tiene contenido, puede ser un instrumento que realmente dé más acceso a la información y que pueda empoderar a la ciudadanía y a los comités de transparencia en esa lucha contra la corrupción. La experiencia en América Latina es que las leyes de acceso a la información siempre generan un espacio mayor de transparencia. Y en un país como el nuestro, por las características que hemos analizado hoy día aquí, definitivamente una ley de acceso a la información puede abrir esa oportunidad. Pero como lo dijimos en Gracias, debe necesariamente que empoderarse y participar la ciudadanía para asegurar que el instrumento realmente va a ser efectivo. Volvemos al tema de cómo movilizar a la ciudadanía en pro de una visión específica de desarrollo.
En el foro que organizó la Fundación Friedrich Ebert, en el que participó don Jorge Yescas, lamentó que los gobernantes cada vez que llegan al poder dicen que sus antecesores se llevaron inclusive las vajillas de la casa presidencial, pero al mismo tiempo no hacen absolutamente nada para combatir el flagelo de la corrupción. Recordó como evidencia el caso del gobierno actual, que prometió aprobar la ley de transparencia y acceso a la información pública y ahora no la quiere aprobar. ¿Qué sabe usted, Jorge? ¿Qué sabe?
Tengo entendido por conversaciones que he sucedido con algunos diputados de las diferentes bancadas que realmente no hay interés.
Que el presidente Zelaya detuvo el proceso en el Congreso.
No le quiero decir eso, le quiero decir que no hay suficiente interés y el pretexto que se ha puesto y dicho por don Roberto Micheletti es que el Colegio de Periodistas y los empresarios se oponen, no los dueños de medios de comunicación, sino empresarios que no son dueños de comunicación. Eso lo dijo don Roberto.
¿Y en el COEP dicen lo contrario? Que ellos están de acuerdo con la ley y los que se oponen son los dueños de los medios de comunicación.
Mire, la verdad es que esto es como un ping-pong.
Que hay un discurso
no como
público
privado. No me refiero al ministro de educación, sino que se tiran la pelota, ¿verdad? Porque en el fondo no quieren que exista, no hay voluntad política en quienes deciden para que exista una ley de transparencia. Y si, el día que se apruebe esta ley de transparencia y de información va a ser muy limitada. Como es, discúlpenme la palabra, el mamarracho de participación social. No tiene nada
de
que ver.
De participación ciudadana.
Ciudadana.
Sí.
No tiene nada que ver.
La ley del poder ciudadano.
Eso no es absolutamente nada. Y si ustedes leen los estatutos del Partido Liberal, en donde se está definiendo qué es el poder ciudadano, no tiene nada que ver con lo que dice, ¿verdad? Entonces, ya no creemos en estas cosas. Pero yo ya veo que el tiempo se está terminando, Félix, y yo le quiero preguntar a ustedes.
A ver.
¿cómo, por qué, qué causa, qué razón, qué motivo tiene el pueblo hondureño para creer en las instituciones y en el combate a la corrupción? Mire usted, en estos últimos 10 años se creó el Ministerio Público, con buen suceso muy al principio. Luego este ministerio estableció la Fiscalía contra la Corrupción, la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Agonizando todos estos, no hay recursos, no hay estabilidad, y llega un fiscal del Ministerio Público que no llena los requisitos, que había sido rechazado cuando se elige el tercer fiscal. Y está en un libro escrito por la comisión que hizo selección. Y cuando él llega, dice más o menos así: soy político, a la clase política me debo, a ella represento, y por consiguiente no lo voy a defraudar.
¿Esto
eso lo dijo Rosa Ortiz?
¿Y ¿verdad? El mensaje qué significa?
¿Qué significa eso? Él no llega ahí como ministro,
ni como ciudadano
del pueblo, ni como ciudadano, sino como un representante de la clase política.
Bueno, pero lo confesó en público.
Sí, yo tengo los...
Interesante, esto lo define claramente, ¿verdad?
Claro, entonces, mire,
no llegó.
Pero único, no quiero que se me termine la idea. Mire, yo dije en ese mismo foro que era el hombre más transparente que había en Honduras.
Ah, claro.
¿Verdad? Más transparente.
Lo dije.
Pero además dice, ¿verdad? Yo no persigo a las personas, persigo al delito. Entonces yo agrego, bueno, es que los delitos los comete, los invertebrados. ¿Verdad? Mire usted qué pensamiento de un abogado. De ahí viene la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Que algunos miembros de la sociedad civil señalan que se equivocaron porque no conocían a los nominados y que fueron manipulados por los políticos y que se integró una Corte Suprema, ¿verdad? Que es, en consideración de algunos, la peor que ha habido en los últimos 25 años. El Congreso Nacional de la República se esperó que con una forma de elección muy interesante íbamos a tener un Congreso mejor integrado. ¿Y qué pasó?
Deliberante.
¿Qué pasó?
No,
hay estudios, por ejemplo, de Coprile, de Ciprode, donde ponen de manifiesto que estas elecciones internas fueron las más corruptas de la historia democrática de Honduras. ¿Y qué consiste en eso? Llegan al Congreso personas que no representan al pueblo, sino personas fundamentalistas que representan otros intereses, los intereses del poder económico. El Tribunal Superior Electoral, si las elecciones internas y las generales son las más corruptas de todo este proceso, el tribunal no está ajeno, como no está ajeno el Registro Nacional de las Personas. En el tribunal, imagínense usted que yo le preguntaba ese día del foro a los nacionalistas que estaban ahí, ¿por qué ustedes permitieron que no se revisara 1.863 actas, que son más de 500.000 votos que podían haber ganado? ¿Por qué? ¿Qué arreglo llegaron?
¿Qué contestaron?
Nada.
Un arreglo de cúpulas.
Es probable, pero voy a seguir.
De los dos.
El Registro Nacional de las Personas. Un registro que supuestamente iba a ser un organismo técnico autónomo, con un director por 5 años, y el director que llegó ahí había firmado su renuncia, que iba a estar un año, y que le tocaba el 10 año del Partido Nacional. Y eso, la cúpula del Partido Liberal no lo conocía, porque esos son los arreglos que se hacen en el poder fáctico. Hay una ley de enriquecimiento ilícito de los empleados públicos, una ley de contratación del Estado, ¿y qué pasa? Y hay mucho más. Yo ahorita, por razones de tiempo, no les quiero señalar otras, el Consejo Nacional de Corrupción.
La pregunta que usted quería hacer de
todas las instituciones. La pregunta es, ¿cómo va a creer la gente, ¿verdad?, en las instituciones del país? No funciona. Y si usted puede hacer cuenta de todas las leyes, no es problema de nuevas leyes. Bueno, es problema de hacer funcionar
a la pausa. Porque este descreimiento ciudadano frente a la institucionalidad pública va a producir algo, o está produciéndolo ya en el seno de la sociedad hondureña. Usted mencionó la palabra ingobernabilidad, hay que asociarlo a estos temas. Volvemos después de la pausa.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que por cada 100 habitantes haya 15 líneas fijas y no menos de 8 usuarios de teléfonos móviles, que 95 de cada 100 personas tengan acceso a agua potable y saneamiento, que 80 de cada 100 personas
tenga energía eléctrica. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Los vemos todos los días, pero no los vemos. Cada vez que paramos en un semáforo, allí están. Y aunque preferiríamos que se vayan, los números van creciendo. Los niños y niñas sin hogar son una realidad que ya no podemos ignorar. Víctimas de la violencia intrafamiliar, los niños huyen de su casa y buscan la sobrevivencia en la calle. Ya no podemos ignorar el sufrimiento de los niños de la calle. Es tiempo de actuar y darles una mano. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org.
Entramos a la recta final del programa, la institucionalidad del Estado y de la ciudadanía frente a la corrupción en Honduras. ¿Cómo es? ¿Qué influencia tiene el clientelismo, el nepotismo, la relativa debilidad de la ciudadanía? Estos aspectos los hemos tratado en el programa. Y acabamos, después de la pausa, con una sensación que nos dejó don Jorge, de una lista enorme de instituciones creadas en los últimos 10 años. Sí, ¿verdad? A partir del 90, la época de reforma.
Con el Ministerio Público.
Sí. ¿Y en la actualidad qué? ¿Cuál es el balance?
Bueno, si uno analiza todas estas instituciones y ve también la experiencia de América Latina, por qué instancias como Consejos Nacionales Anticorrupción han surgido, ha sido precisamente como una respuesta a la falta de cumplimiento de las instituciones. Si nosotros tuviéramos un Tribunal Superior de Cuentas, una Corte Suprema, un Tribunal de Elecciones competente, instancias como el Consejo Fuerte, Nacional Anticorrupción confiable. Sencillamente no serían necesarios. Por eso es interesante ver al CNA en el último espacio de creación de todo este listado que nos hacía el licenciado Illescas. Y volvemos al tema y a la dicotomía que yo veo, a la línea de análisis que veo entre la cultura de la legalidad como insuficiente para hacer un cambio radical en Honduras desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción. Claro, uno puede decir en un escenario óptimo que es necesario tener instituciones sólidas, pero no va a haber instituciones sólidas con una participación débil, que incluso precisamente los grupos y las estructuras de poder debilitan y no permiten que ese acceso se dé, porque ese es otro punto que yo creo que hay que considerar. A veces no solo es el tema de una apatía, de una desconfianza de la ciudadanía que viene intrínsecamente al ciudadano, sino que también hay espacios y movimientos que vienen de estas instancias y grupos de poder que tratan de limitar esa organización.
Deliberadamente.
Por ejemplo, este tema de la discusión de la ley de transparencia y acceso a la información lo estamos viendo bajo esa óptica también. Ciertos grupos de poder que no quieren que el ciudadano tenga mayor acceso y que esta ley al final fracase. Pero yo siento y repito que si tratamos de ver un hálito de esperanza para el país desde el punto de vista de una transformación, tiene que venir desde el punto de vista de una organización, tiene que venir desde el punto de vista de esa ciudadanía, y es evidente que esto no es fácil, y por lo tanto el desafío central es cómo orquestar una ciudadanía que realmente sea beligerante, que sea consistente, que implique también una actitud diferente, y eso tiene que ser un proceso de corto y mediano plazo, pero tiene que haber otro tipo de convergencias para que eso sea viable.
¿Asume ese reto ustedes de la política o no le ven?
Mire, en primer lugar, Félix, hay corrupción porque hay impunidad,
o sea, falta de castigo.
El día que en Honduras se lleve a la cárcel a unos 2, 3 peces gordos, ya verá usted cómo la cuenta va a cambiar.
¿A qué peces metería usted?
A los más gordos.
¿Y dónde están?
Ah, están en el poder. Sí, han estado en el poder.
Y no importa qué partido esté, ¿no es cierto?
No importa, es que, mire, hay una cosa. Yo no tengo correligionarios corruptos, porque el corrupto no tiene partido, no tiene bandera, es simplemente corrupto. Pero yo quiero señalarle a usted algo que usted había dicho al principio. ¿Cómo se inaugura el presente gobierno? Se inaugura con unas visas para 5 personas que entraron por la bahía en forma ilícita. Después, con la sorpresa que hicieron dar con Interpol, suprimiéndole los impuestos, las deudas, y dándole una concesión libre de impuestos por 30 años. El otro tema es el medicinazo, ¿verdad? El medicinazo, que son 156 millones de lempiras. Y el otro es el JET. Y usted ve en los diarios que se habla del hijo de fulano, del hermano sultano, pero el ministro del Ministerio Público no encuentra cara. Los nombramientos, dice usted, de miembros del Central Ejecutivo en el Poder Ejecutivo. Esa es una burla para la convención del partido, para todos los liberales y para todo el pueblo liberal.
¿Qué representa esto para ellos?
¿Está bien?
Para irnos, ¿qué significa esta lista que usted nombró?
Que así como vamos, usted no tiene esperanza, porque el presidente de la República no ha tomado ni la más mínima decisión de convertir la Constitución.
Puede recurrir a la diplomacia seria. Mejor dejemos la respuesta en los oyentes del programa, a quienes les agradecemos que nos hayan acompañado aquí en La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país. A la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.